Nadie quiere estar enganchado a nada en general y mucho menos a una adicción que está destruyendo tu vida, tu matrimonio, tus sueños, a donde querías llegar, tus metas. Y entonces uno no quiere consumir, pero está consumiendo y le está doliendo.
La pornografía te crea ese concepto de cosificación de la mujer. Entonces, claro, al estar visualizando constantemente mujeres desnudas, al final pues ves a todas las mujeres como un producto.
Por las mañanas, o sea, cuando vienes a trabajar y ves en las paradas de autobús o de metro adolescentes con la cabeza hacia abajo mirando su pantalla, a mí se me remueve el corazón y me duele de verdad. Es decir, no, es como si les viera que se están fumando un porro.
Ahora mismo, en este preciso instante, hay más gente consumiendo pornografía que viendo Netflix, Amazon y Twitter juntos. A nuestra disposición, 750 millones de páginas web con contenido exclusivamente pornográfico. Te puedes imaginar, y así lo aseguran los expertos, que estamos ante la gran epidemia del siglo XXI. Lo fue para Daniel y para Juanma, los que escuchabas anteriormente, y también para millones de personas que sufren este problema en silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Concejero y hoy te quiero contar cómo la pornografía genera adicción, nos hace perder la identidad y puede llegar incluso a romper una familia. La esperanza está en que también se puede superar.
Dossier COPE.
La epidemia de la pornografía.
Con José Luis Concejero.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone.
Daniel está casado, no llega a los 35 años y formar la familia que tiene hoy, reconoce, ha sido el gran éxito de su vida. Con 8 años tuvo su primer contacto con la pornografía. Fue consciente de que algo diferente tenía delante de sus ojos. 10 años más tarde, Daniel tuvo su primer teléfono móvil con conexión a Internet. Ese día fue el punto de inflexión de esta historia. Con el paso de las semanas, un invitado no deseado empezó a hacer cada vez más visitas a su casa. Empezaron siendo esporádicas, luego un poco más frecuentes y de repente, sin que Daniel fuera del todo consciente, la visita se quedó a vivir de forma permanente. La pornografía había entrado de lleno en su casa.
Cuando tuve en mi posesión un smartphone, más o menos con 18 o 19 años, ahí empecé como a engancharme a lo que es el consumo de pornografía, siendo ya un problema y quedando totalmente adicto. Incluso me casé pensando que mis problemas iban a terminar y todo lo contrario, se acentuaron todavía más.
La pornografía, te puedes imaginar, no entiende de fronteras. No es algo exclusivo de las grandes ciudades. Daniel, de hecho, vive con su familia en un pequeño pueblo de Santander. En estos momentos, con una buena conexión a Internet, tienes a tu disposición 750 millones de páginas web con contenido exclusivamente pornográfico.
Momentos o muchísimas páginas de Internet donde tú puedes encontrar la pornografía y prácticamente ya no necesitas buscarla, sino que ella te está buscando a ti.
Según las últimas investigaciones, internacionales sobre todo, pero también en nuestro país, entre un 3 y un 10% de la población mundial sufre adicción a la pornografía. Los expertos llevan años advirtiendo que la pornografía puede provocar en nuestro cerebro los mismos efectos, por ejemplo, que hace la cocaína. Una droga tremenda. Se puede convertir en una adicción y, como todas, para salir hace falta una terapia perfectamente diseñada, larga y también donde en muchas ocasiones se dan pasos hacia atrás. Desengancharse, en definitiva, no es nada sencillo. De esto sabe mucho el doctor Carlos Chiclana. Él es psiquiatra desde hace más de 20 años y lo mejor en este programa, en este Dossier COPE, es que vayamos a visitarlo.
Buenas tardes. ¿Con quién tenías...?
Con el doctor Carlos Chiclana, que venía a hacerle una entrevista.
Ah, ¿tu nombre?
José Luis.
José Luis.
Vale, gracias. Hola, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto, encantado. José Luis Concejero.
Nada.
Muchas gracias por atenderme con tanta rapidez.
Lo primero que me gustaría centrarnos es en la adicción en sí misma. Cuando una persona se convierte en adicta, y más si tenemos en cuenta que gran parte de los expertos, no sé si usted coincide también, es que dicen que la adicción a la pornografía es muy parecida a otras adicciones que podemos tener y que de alguna forma el comportamiento del cerebro es muy parecido.
Es importante diferenciar. Igual que hay adicciones a sustancias, también hay adicciones a conductas. Ahora, para hablar de adicción en términos médicos, aunque la adicción al sexo sea el término que se utiliza en los medios de comunicación y en la calle, en términos médicos la adicción es algo muy intenso, en la que si no tienes la conducta, tienes síntomas de abstinencia, de manera que la persona presenta angustia, tensión e incluso síntomas físicos, o sudores, o sofocos, y una necesidad imperiosa, un deseo muy imperioso y en parte angustioso de conseguir la conducta.
Doctor Chiclana, entonces entiendo que, como otras adicciones, la de la pornografía también es peligrosa.
Sí, por las consecuencias que tiene. Lo que nos relatan los pacientes es una sensación de pérdida de libertad, que ya no hay una consecución placentera de la sexualidad, que es una conducta buena y con la que se obtiene placer y unión con los demás, pero al revés, ya el placer es poco y hay una separación de las personas, se distorsiona el modo en el que se entiende la sexualidad, puede tener también consecuencias porque reduce el tiempo de sueño, porque interfiere con las funciones cognitivas, entonces se disminuye el rendimiento académico en el caso de los estudiantes o laboral en los profesionales, puede tener consecuencias económicas por gastos de dinero, puede haber despidos laborales, puede haber ya incluso delitos cuando se accede y se tiene pornografía infantil.
Doctor, siempre que me viene a la mente alguien que tiene algún tipo de adicción, me viene a la cabeza alguien maduro, por decir alguna forma. Al menos alguien maduro, alguien consciente de lo que hace, es decir, un adicto al alcohol, un drogadicto, pero todos los estudios indican en el que el acceso a la pornografía cada vez hay gente más joven. Entonces, no sé si esto agrava un poco la situación, es decir, que haya adictos que son menores de edad o incluso que no lleguen a los 12, 13, 14 años.
El cerebro de los niños y de los adolescentes está todavía en desarrollo y, por lo tanto, es como si tuvieran un acelerador muy potente y un freno todavía muy débil. Y los impactos que hacen las imágenes pornográficas en su sistema nervioso, al activar todo el sistema de recompensa, como lo activan las sustancias a las que nos hacemos adictos, como la heroína, la cocaína, el alcohol, la nicotina, el cannabis, etcétera, pues impactan de una manera muy potente. Y eso facilita que se puedan enganchar de manera más rápida. También debido al acceso tan sencillo que hay a través de los móviles, supuestamente llamados inteligentes, a las imágenes pornográficas.
Precisamente eso quería llegar. Es decir, entiendo yo que esa como debilidad sexual o esas ganas de conocer es algo que la condición humana ha estado presente siempre. ¿Qué es lo que ha cambiado para que en estos momentos muchos expertos que están estudiando la materia hablen directamente de una epidemia de la pornografía?
Sí, principalmente el fácil acceso. O sea, es algo asequible y accesible a través de las tablets, de los móviles, del ordenador. Y eso ha hecho que nos pille desprevenidos. Pero al igual que los estudios de medicina preventiva que se hicieron con tabaco, que costaron mucho hacerlos, y se vio que el tabaco era malo, porque antes se fumaba en clase, se fumaba en los aviones, se fumaba en los hospitales, no por maldad, sino por ignorancia. Ahora no necesitamos tantos años de estudio, porque ya hay estudios suficientes para saber que la pornografía no es sana para el sistema nervioso, no es sana para el desarrollo de la sexualidad, no es sana para el desarrollo global de la persona, no es sana para el desarrollo social de una sociedad. Y la clave, una de las claves, está en retrasar el acceso a los móviles, igual que ponemos alarmas en casa, proteger como nuestro hogar digital. Es decir, no queremos que entren imágenes pornográficas en nuestros teléfonos, en nuestras tablets. Necesitamos proteger a nuestros hijos de esas imágenes, porque aquí detrás hay empresas que ganan mucho dinero con la pornografía y lo que quieren es precisamente enganchar a los más jóvenes. Y si tú consigues que alguien empiece a fumar desde adolescente, lo tienes enganchado ya varios años. Si tú consigues que los niños, los adolescentes accedan a la pornografía, ya lo vas a fácilmente a enganchar y luego a que gaste dinero en esto.
Con su dilatada experiencia, doctor, que hemos podido leer, que hemos podido comprobar después de tantos años, yo no sé si a usted esto le está generando una preocupación especial, teniendo en cuenta un poco la variable de la que me hablaba anteriormente. Los dispositivos móviles, las tablets, el fácil acceso a Internet, el poco control que puede haber. No sé si eso le puede causar a usted más preocupación que, por ejemplo, un bar en el que, al menos de primera, sabemos que no le van a servir una cerveza o un Cuba Libre a alguien que no tenga los 18 años.
Es muy buen ejemplo ese, efectivamente. Entonces, es importante que ganemos en conciencia social. Cuando yo voy por la calle, me monto en un ascensor, voy en un tren y veo que un menor de edad tiene el móvil en la mano más de 3 minutos, o sea que le han colocado el móvil para que se calle, para que esté entretenido, o como hábito, o porque ya tiene su móvil por las mañanas cuando vienes a trabajar y ves en las paradas de autobús o de metro adolescentes con la cabeza hacia abajo mirando su pantalla. A mí se me remueve el corazón y me duele de verdad. Es decir, no, es como si les viera que se están fumando un porro. Yo, no, esto no puede ser. Y sí, me preocupa mucho. Y me parece que es importante, como ya se están reuniendo padres y haciendo grupos para hacer espacios libres de móviles. Entonces es importante hacer tribu. Los padres que tengan hijos pequeños, ya de infantil, de primaria, que en la clase hagan tribu para decir a nuestros hijos no les vamos a dar nosotros al menos un móvil personal y con acceso libre a datos hasta los 16, 18 años. De manera que sí, estoy preocupado y no solo yo, o sea que no es una manía mía.
El peligro para los más jóvenes, para los más pequeños, hacía usted referencia antes de que tienen nombre y apellido aquellas personas que vienen, vidas rotas, pérdida de identidad, seguramente también matrimonios, parejas destrozadas. ¿El hecho de que la pornografía tenga ese punto silencioso hace que realmente no seamos conscientes? La sociedad, no digo usted que está en el otro lado y que atiende diariamente a esta gente, sino ¿somos conscientes del peligro real al que nos enfrentamos?
A mí me da la impresión que no. Y arrastramos pues el mayo del 68 con esa aparente liberación sexual, con ese desprecio de la gravedad de la pornografía, y nos puede hacer gracia que en un grupo de WhatsApp alguien mande una imagen o un vídeo, o puede resultar así un poquito morboso, o puede tener la apariencia de que cubre esa expresión tan mala de necesidades sexuales, ¿no? Que es degradar al ser humano a un simple animal, ¿no? Pero ninguna imagen pornográfica y ningún consumo de pornografía pasa por nuestro sistema nervioso sin dejar una huella y sin afectarnos. Los consumidores de pornografía dicen que una imagen tarda un segundo en entrar y muchos años en salir.
Doctor, usted que tiene las herramientas para aportar soluciones, al menos para empezar ese camino para la rehabilitación, para desengancharse, no sé si en esto también podemos hacer una llamada a la esperanza, quiero decir, para todos aquellos que nos estén escuchando, en muchas ocasiones en ese ecosistema solitario del que hacíamos referencia anteriormente de consumo de pornografía, esa esperanza para poder dar el primer paso en un largo camino, entiendo, ¿no? Para desengancharse, pero que es un camino que aporta resultados.
Sí, un mensaje quiero que quede claro es que hay salida. Esto es lo importante. O sea, lo importante no son los estudios, las grandes alertas, sino lo importante es cada persona con nombres y apellidos, y si alguien que está escuchándonos tiene este problema, que sepa que hay salida, que hay esperanza, que hay solución, por supuesto. ¿Cómo? Pues tan sencillo a veces como eso, pedir cita en el Gregorio Marañón, en la unidad de adicciones comportamentales. Vas directamente a Internet, nadie te pregunta nada, solo tienes que pedir la cita y ya te la adjudican vía Internet con tu nombre y apellidos. Y luego hay programas online. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora potenciando uno que se llama comodejarlo.org, que es un programa online que ha mostrado su eficacia para poder dejar la pornografía. Hay una asociación también que se llama Dale una Vuelta, la web daleunavuelta.org, que ofrece también programas formativos para escuelas, para colegios, para institutos, y ofrece también ayuda online, que pregunten al médico de cabecera. Y a veces puede dar un poco de vergüenza, pero al igual que hay otras adicciones comportamentales, pues al juego, a las máquinas, a las apuestas, a las compras, pues también, y es conocido ya por los profesionales sanitarios, que a la pornografía y al sexo también uno puede tener esa adicción o ese uso problemático. Así que aunque dé un poquito de vergüenza o de reparo, pues probablemente se le va a ofrecer una ayuda. De manera que sí, que hay muchos medios y muchos motivos para estar esperanzado si uno tiene este problema, que se puede salir.
Escuchas Dossier COPE.
La epidemia de la pornografía.
Con José Luis Concejero.
Así suena el patio de un colegio de Madrid durante el recreo. Es Madrid, pero podría ser cualquier ciudad de nuestro país, cualquier pueblo e incluso cualquier colegio del mundo. En nuestro país, con 8 años de media, se tiene el primer contacto con la pornografía. La primera vez que podemos ver algo relacionado con la pornografía. Son niños que cursan tercero o cuarto de primaria. La edad, para que te hagas una idea, de estos niños que durante este mes de mayo han hecho su primera comunión. El doctor Lluís Ballester es sociólogo, lleva años estudiando este fenómeno entre los más jóvenes.
Entre un 15 y un 20% siguen siendo los 8 o 9 años, se encuentran con pornografía o la pornografía les encuentra a ellos cuando ponen una palabra significativa en un buscador. Y en cuanto a la normalización del hábito que tengan, el que sea, en torno a los 12.7 años, 13 años, tanto en chicos como en chicas.
Era el 17 de noviembre de 2023. El director del colegio Aldapeta María de San Sebastián recibió la llamada de una madre para avisar de que su hijo, que era menor de edad, había sido incluido en un grupo de WhatsApp. Ya sabes, esos grupos que aparentemente pueden ser inofensivos. El contenido de ese grupo incluía pornografía, vídeos violentos, y fue visto por unas 1000 personas. La mayoría de ellos no llegaba a los 18 años. Evidentemente, la Guardia Civil, la Policía Nacional comenzaron una investigación y detuvieron en San Sebastián al cabecilla de la banda que creó este grupo. Tenía solamente 14 años.
Madre, y me explica que han tenido conocimiento de que hay unos grupos de WhatsApp en los que, bueno, pues hay un contenido totalmente inapropiado. Me pasa alguna imagen y alguna cosa, y evidentemente pues yo hablo con la gente de confianza, con el grupo de confianza del colegio, y decidimos que es fundamental actuar con rapidez, que en estos casos el colegio no puede esperar a ver qué va pasando, sino que el colegio tiene que anunciar a las familias que esto está sucediendo para que las familias hablen con sus hijos, que nos parece lo fundamental.
José Izmendi es el director de este colegio. Tiene 49 años y el año pasado asumió el cargo como máximo responsable del centro. Imagínate, vaya papelón. En solo 2 meses se encontró con este caso que te acordarás. Llegó a abrir los informativos de prácticamente todas las televisiones de nuestro país.
Los padres de un colegio de San Sebastián han hecho saltar las alarmas. Avisaron al centro de que alguien había creado 2 grupos de WhatsApp con imágenes pornográficas y violentas.
Un grupo de padres de alumnos de la ESO alertaron al colegio de que sus hijos estaban...
En cuanto tienen constancia de la situación, se junta con su gente de confianza, con su equipo directivo, y redactan una comunicación para las familias. Enviaron esa circular a los padres de los alumnos desde primero a tercero de la ESO. Eso en un primer momento, porque luego se dan cuenta de que necesitan ampliar esta circular a las familias de los niños de quinto y sexto de primaria. Al día siguiente les dan todas las pautas diseñadas para salir del grupo y también denunciar a las autoridades competentes.
Entonces ella lo cuenta como una anécdota más porque, bueno, pues porque le parece curioso y porque se está encontrando con mucha gente conocida en ese WhatsApp. Obviamente, una vez que ya lo hice, nosotros hacemos, bueno, yo en concreto hago le reviso el móvil, no todos los días, pero sí. Sí, constantemente, y corroboró lo que ella me dice, que es un grupo en el que hay muchísima gente, en el que ella no está interactuando.
Son dos madres, como muchas otras del colegio. Nos cuentan cómo han vivido en sus familias la amenaza que puede suponer estos grupos, en este caso para sus hijas, que tienen 13 años. Claro, esto, como decimos, está ocurriendo en el Colegio Aldapeta María de San Sebastián, pero no es un caso aislado. Se repite en muchos colegios a lo largo de nuestro país. Niños en formación que están en esos años en los que se lo preguntan todo, lo dudan todo, están en una fase de formación donde buscan respuestas para todas las preguntas que tienen. Y si a esta curiosidad le sumamos la pornografía, la mezcla puede ser muy peligrosa y también determinar su futuro. En este caso, el móvil, la tablet, un dispositivo con internet puede ser determinante. Laura Acuesta es profesora de cibercomunicación de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Asegura que no podemos olvidar que los más pequeños son como esponjas que intentan imitar todo aquello
ellos
que ven.
Ellos no están preparados ni por madurez ni por el control que pueden hacer de contenido que están visualizando, que muchas veces además están viendo contenidos de extrema violencia.
María Contreras es profesora de psicología en la Universidad de Navarra, lleva muchos años investigando el efecto de la pornografía en los niños y también entre las mujeres que sufren la adicción de sus parejas. De alguna forma pone a la mujer en el centro de esta adicción. En este dossier COPE vamos a coger el coche y nos vamos a ir hasta Pamplona para hablar con ella.
La mejor forma de ir a Pamplona en coche es por A2. Tardarías 4 horas y 1 minuto con tráfico fluido.
María, por lo que estábamos escuchando en el colegio María Aldapeta, que yo creo que es algo que se puede extrapolar incluso a otros colegios de nuestro país, había un chat donde se compartía contenido pornográfico y en el que en su mayoría los integrantes eran niños. Eso yo creo que provoca que la preocupación sea mayor todavía.
Sí, los estudios lo que dicen ahora es que la edad media de exposición a la pornografía son entre los 8 y 9 años. Es decir, no quiere decir que un niño de 8 o 9 años, que es tercero o cuarto de primaria, esté buscando la pornografía, sino que se la encuentra. ¿Y a través de qué medio se la encuentra? Del móvil. Por lo que si a un niño de tercero o cuarto de primaria sus padres le están dando un móvil, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de control, es muy probable que se exponga a contenido pornográfico, que le llegue, pues en este caso no, a través de un grupo de alguna red social. La pornografía lo que hace es, los profesionales decimos que se ha convertido en la triple A. Es anónima, la puedes ver sin que nadie lo sepa, es asequible porque no tienes que pagar, entonces para un niño, como no tiene que pagar, es gratuita, puede acceder a ella y es accesible. Si tú tienes un móvil con conexión a internet y sin ningún tipo de filtro o de control, es probable que la encuentren.
Hablamos de este chat donde los niños se encuentran con la pornografía, pero eso, el que sean tan jóvenes, eso puede provocar que cuando pasen los años ellos ya tengan la proactividad de buscarla, ellos ya tengan la intencionalidad de buscarla. Antes hablábamos de niños de 8 años, pero a lo mejor estos niños cuando tienen 12, 13, 15 años ya tienen la intención de buscar pornografía.
Esto es un riesgo porque el adolescente, el niño y adolescente, porque un niño de 8, o sea, a la edad de 8 o 9 años es un niño pequeño, su cerebro se está formando, es vulnerable. Entonces, la pornografía impacta en el cerebro, impacta en el sistema de recompensa, que es esa parte del cerebro que lo que hace es que cada vez que haces una actividad placentera, como comer, consumir pornografía, porque claro, al final está impactando en la sexualidad, se libera dopamina, la dopamina te dice, esto que estás haciendo me gusta, dame más. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que chavales de 14, 15 años, 16 años, cuando están empezando a tener su primera relación sexual con una persona real, hay mucha frustración. ¿Por qué? Porque quieren intentar imitar lo que han visto en la pornografía Y muchas veces se frustran porque la otra persona dice, oye, yo no quiero hacer esto.
Entonces, María, la pornografía o el consumo compulsivo de pornografía puede determinar la relación de pareja o las primeras, por decirlo de alguna forma, relaciones sexuales cuando hablamos de gente ya con una edad, quiero decir, que ya está en la universidad o un sus primeros trabajos, etcétera, etcétera.
Claro, el consumo temprano de pornografía impacta en el desarrollo de una sexualidad sana. Porque ellos están aprendiendo de sexo con un contenido que no es real, que es ciencia ficción. Entonces aprenden, ellos aprenden, su cerebro aprende y adquiere un guión sexual. La pornografía no tiene una narrativa, no hay afectividad, no hay intimidad, no hay cariño. Entonces es físico y encima muchas veces humilla a la otra persona. Yo también trabajo en una universidad y puedo hablar con muchos jóvenes. Hablo con muchos chicos y chicas de 19 años. Entonces a veces les pongo algún contenido, algún vídeo, ¿no? De adolescentes en los que hablan de cómo en sus relaciones sexuales en la vida real notan cómo el impacto de la pornografía afecta a las personas. Pues, por ejemplo, chicas que cuentan que cuando van a tener una relación sexual con un chico les agarran del cuello, las intentan ahogar, las pegan, las escupen. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas chicas que saben decir que no y saben poner un límite, pero hay otras que ceden. Entonces yo muchas veces digo, y pienso en estas chicas, digo, estas chicas no están viviendo una sexualidad sana. ¿Por qué la pornografía se ha vuelto adictiva? La pornografía siempre ha existido. ¿Pero por qué se ha vuelto adictiva? Porque el contenido pornográfico llegó a Internet, Internet llega a los móviles, llega a los smartphones, y claro, un niño pequeño tiene un smartphone. Entonces yo tengo un poquito de esperanza para que la sociedad tome conciencia de, oye, ¿cómo están usando el móvil los niños pequeños? Entonces, y creo que en Extremadura también hay movimientos, ¿no?, de padres. Entonces esto, yo cuando hablo con pacientes digo, mira, el que tiene un problema con el alcohol, la cerveza, el ron, no, es la sustancia. En la pornografía, vale, la sustancia es la pornografía, pero realmente es el móvil. El medio por el donde están consumiendo pornografía es un dispositivo electrónico. Entonces, hay que tomar mucha conciencia del uso del móvil de los niños.
Eso también es fruto, lo que nos cuentas, María, de todo el trabajo que has hecho, poniendo también un poco a la mujer en el centro, ¿no?, de esta adicción a la pornografía. Gran parte de los adictos, me decías anteriormente, que son hombres, los que pueden tener este problema son hombres, pero también las que sufren la adicción del hombre son las mujeres. Ahí, ¿qué papel tienen las mujeres? Me hacía referencia antes a chicas universitarias, pero ya dentro del matrimonio, mujeres ya mayores que tienen a su marido con este problema.
Bueno, yo colaboro con la asociación Dale una Vuelta, en la que, bueno, tenemos una sección de ayuda en la que desde hace 10 años escriben hombres pidiendo ayuda por su propia, ¿no?, por su propia adicción a la pornografía. Pero nos empezaron a escribir mujeres de vez en cuando que nos escribían rotas, pidiendo ayuda porque habían descubierto a su novio, a su marido que llevaban casados 30 años con una adicción a la pornografía. Y veíamos que nos escribían rotas, con sentimientos de tristeza profundos, con ansiedad. Y empezamos a pensar, bueno, hay que crear un espacio para ellas. Y creamos un espacio que es el espacio Nosotras. El espacio Nosotras es un espacio dentro de Dar una Vuelta que es dedicado a la mujer. ¿Cómo impacta la pornografía a la mujer? El gran proyecto es ayudar a estas mujeres que descubren que sus maridos o sus novios, o a veces no, personas que conviven juntas, han descubierto la pornografía en sus maridos. Pero muchas veces es pornografía, pero muchas veces también estos hombres han dado el salto a la prostitución. ¿Y qué es lo que vemos? Que muchas de ellas desarrollan una sintomatología de trastorno de estrés postraumático.
¿Qué se puede hacer con estas mujeres cuando la adicción es del hombre? Es verdad que ellas están sufriendo, pero cuando intentamos plantear encima de la mesa, María, una solución, ¿esa solución por dónde pasa?
Pues mira, lo primero que trabajamos con ellas, muchas de las mujeres cuando descubren al otro entran en un rol de rescatadoras y de mujer policía. Es decir, intentan salvarles. Y en ese intentar salvarles, ellas se mueren emocionalmente, se desgastan. Entonces lo primero que les decimos es que se tienen que cuidar. se dejan de cuidar. Entonces empezamos a cuidar el sueño, la alimentación, el ejercicio físico, las aficiones. Tú te tienes que poner bien, lo primero, ¿no? Es que algunas me han llegado demacradas. Tú te tienes que cuidar. Lo segundo es, tú tienes que poner límites. Porque enseguida ellas piensan que la culpa es de ellas. La culpa de la adicción de él es de ellas. Y se empiezan a autoculpar. Empiezan a generar unas dinámicas con el otro muy tóxicas. Entonces, lo primero es poner límites. Si ellas deciden seguir con él, claro, aquí hay situaciones de todo. No es lo mismo si llevas con un novio un año que si llevas con tu marido 30 años, ¿no? Entonces, ahí hay que ayudar también a discernir, en plan, oye, a tomar una decisión, que a lo mejor si llevas un año con tu novio, pues quizás plantéate también romper la relación y recuperarla más adelante, pero a lo mejor una familia en la que hay hijos, muchas sí que deciden seguir adelante. Entonces, hay que poner límites, límites claros por ellas, por sus hijos y por la familia. De, pues, por ejemplo, seguimos con la relación si tú vas a un proceso terapéutico. Entonces, cada una tiene unos límites. El primer límite tiene que ser que él entre en un proceso terapéutico. Si no, es como yo les digo, imaginaros que tu marido, tu pareja, ha desarrollado una adicción al alcohol. Y cada vez que llega borracho a casa, se pone agresivo, os agrede, empieza a perder dinero. Ahí no tendrías duda de poner límites, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la pornografía las consecuencias son tan silenciosas que parece que no es tan claro el poner el límite. Y es que es igual, es que es como que esas consecuencias que no son tan palpables porque no son, no se ven, muchas veces no se ven, ellas lo que notan es que ellos se vuelven más distantes emocionalmente, no conectan con ellas, no hay intimidad, están más fríos. Pero claro, eso puede ser debido a muchas cosas. Entonces, autocuidado, poner límites. Y cuando él empieza a cumplir, bueno, la que tenga una sintomatología de trastorno de estrés postraumático, pues hay que elaborar el trauma por traición para que esa persona mejore. Y luego, cuando ya se haya puesto bien, se hayan puesto fuertes, ¿no? Hayamos metido gasolina al coche y se empiece a cumplir los límites, si deciden, yo les animo a entrar en un proceso terapéutico. Y ahí trabajamos volver a perdonar, el perdón. El otro día, la última sesión, hablamos del perdón y cómo volver a confiar. Entonces, bueno, eso es un trabajo bastante largo y profundo, ¿no?
Así se lo he pedido a aquellos especialistas que, como tú, trabajan este tema de la adicción a la pornografía. Me gustaría que nos dieras un mensaje de esperanza. Quiero decir, esto es un problema grave, pero que con trabajo, con esfuerzo, con ayuda, también la gente puede salir adelante.
Que hay esperanza, ¿por qué? Porque cada vez en la sociedad se está hablando más de que la pornografía es dañina. Eso ayuda a que muchas personas que tienen esta problemática tomen conciencia y pidan ayuda. Se puede salir, porque debajo de la conducta problemática de pornografía siempre hay unos factores de riesgo. O un TDAH, un TOC, o una psicopatología, o un trauma en la infancia, o una forma de ser. Entonces, cuando una persona con este problema acude a un profesional cualificado que le pueda ayudar y allá haga una buena evaluación, hay esperanza, porque hay un tratamiento, porque cada vez los que estamos también en investigación, hay muchas personas que están investigando todo esto. Entonces, hay esperanza, se puede salir de ello. Entonces, bueno, en España por lo menos ya llevamos unos años en los que sí, por lo tanto, creo que hay esperanza para los que tienen el problema y para nuestros niños pequeños.
Dossier COPE.
La epidemia de la pornografía.
Con José Luis Concejero.
I feel heavy into your arms. These days of dust, which we know will blow away with this new sun.
Esto a mí me ha llamado mucho la atención. La pornografía también evoluciona. Llama la atención, ¿verdad?
Pero si repasamos los últimos 40 años, podemos ver cómo antes había revistas con este tipo de contenido. Las podías encontrar en los kioscos ahí detrás de las revistas más populares del momento que tanto éxito tenían entonces. Luego fueron las películas, después llegó Internet, y con Internet los millones y millones de vídeos que hay en línea. Y ahora mismo está mutando, está evolucionando en un tipo de pornografía más exclusivo, en el que el usuario puede llegar a interactuar con la otra persona y en muchos casos cumplir esos placeres ocultos, pero siempre a través de Internet.
Yo podía generar unos 3.000 al mes tranquilamente, trabajando, pues por ejemplo, unas 8 horas haciendo el contenido para vender, ¿no? Al mes. Y luego entre 2 y 4 o 5 horas como mucho, crear todos los TikToks.
Entonces la gran pregunta ahora en este dossier COPE es ¿qué papel juegan las redes sociales? ¿Son la puerta de entrada de acceso a la pornografía? ¿Son determinantes plataformas como OnlyFans? Jorge Gutiérrez creó la Fundación Dalí Una Vuelta en el año 2015-2016. Se dio cuenta de que algo estaba pasando, de que la pornografía era una amenaza peligrosa y que las redes sociales, en este caso, no lo estaban poniendo nada fácil.
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. ¿Cómo estás?
¿Vienes solo?
Vengo solo.
Jorge, una de las cosas que estamos viendo también es la evolución de la pornografía. De esas revistas en origen de hace muchos años, ahora a lo último, que es lo que se conoce como la pornografía 3.0, lo que estamos viendo es que la pornografía también evoluciona.
Antes, por poner un ejemplo, yo suelo decir que antes requería tiempo, esfuerzo y dinero buscar y encontrar algún tipo de material pornográfico. Ahora mismo no necesitas ningún tipo de ni de tiempo, porque lo tienes en el móvil, ¿verdad? Ni de esfuerzo, precisamente por eso mismo, ni de dinero, y sobre todo tampoco ni de vergüenza, ¿no? Antes al menos tenías que pasar quizá un poquito, aunque sea un poquito, de vergüenza a la hora de comprar, alquilar, ver algo, ¿no? De este tipo de material, y ahora mismo pues evidentemente tampoco ni esa vergüenza te queda, ¿no? Y luego ha cambiado evidentemente el propio contenido, ¿no? De unas imágenes más o menos, bueno, pues de desnudos o de semidesnudos o como quieras llamarlo, fijas además a unas imágenes y unos vídeos realmente, sobre todo, muy variados, ¿no? Yo creo que esto es lo que hace realmente peligrosa, me parece a mí, la pornografía, que es la cantidad de posibilidades brutales y extremas que ofrece a día de hoy, ¿no?
Pero, por ejemplo, cuando hablas tú de la evolución de la pornografía, y ahora hablamos de esa pornografía 3.0, esa pornografía como la que te pueden ofrecer plataformas como OnlyFans, ¿eso qué es lo que crea? ¿Nuevos adictos o que el adicto también se está transformando?
Bueno, yo creo que lo que permite es que esta adicción, este comportamiento compulsivo, sexual compulsivo, como queramos llamarlo, este uso problemático de pornografía, sea mucho más accesible y sea mucho más fácil llegar hasta él, ¿no? Ahora mismo con las redes sociales, con cualquier red social, puedes tener unos contenidos que a lo mejor no son directamente pornográficos, no hay un contenido sexual explícito, pero se acerca muchísimo a esa... esas líneas rojas son cada vez más difusas, son tan delgadas, ¿no? Las delgadas líneas rojas que ya casi ni existen, ¿no? A nosotros hay gente que nos pide ayuda y que nos dice, bueno, yo ya no puedo usar redes sociales porque para mí es una puerta de entrada clarísima para contenidos más extremos, ¿no? Entonces yo creo que hay especialmente algunas redes, yo suelo decir que está la triple T, entre Telegram, la antigua Twitter y TikTok, que son creo que redes donde a lo mejor no hay un contenido explícito, o sí, en algunas sí, pero sobre todo es muy fácil el pasar esa barrera, ¿no? Y acercarte a contenidos mucho más sexuales, ¿no?
Pero llama mucho la atención porque siempre se ha dicho, Jorge, que TikTok es la red social de los jóvenes, que surgió con los niños bailando. Y ahora me estás diciendo que es la puerta de entrada en muchos casos al consumo de la pornografía y es el paso previo, la antesala a una posible adicción. Esto es profundamente preocupante.
Lo que interesa es vender y es decir que son redes sociales para adolescentes, para niños o para menores, para que entren cuantos más mejor y para que luego se queden enganchados, ¿no? Bueno, yo creo que hay todo tipo de contenido. Hay contenido también excelente en cualquier red social, ¿no? Y eso es evidente, pero yo lo que lanzo, lo que me parece que es que como hay de todo, es bueno saberlo, ¿no? Y es bueno no quedarse con sensación de que es una red social, bueno, que no, donde no va a ocurrir nada, ¿no? Donde todos los contenidos son bailecitos o son canciones o son lo que sea, ¿no? Que es bueno conocerlo y saber que estamos ante unas redes que enganchan mucho, precisamente son redes, ¿no? Redes son telas de araña, en definitiva, que como cualquier tela de araña es fácil, muy fácil quedarte enganchado para unas cosas o para otras, ¿no? Y la pornografía lo sabe, entonces yo creo que también han sabido entrar ahí y hacerlo de una manera también muy, a veces que no se nota tanto, muy, muy disimulada, pero que es fácil ir encaminándote hacia contenidos que te sacan de esas redes y te llevan a lo mejor a páginas ya un poco diferentes, ¿no?
Entonces, Jorge, ¿la industria pornográfica en estos momentos ya está trabajando para lo que sería el siguiente punto a la pornografía 3.0, a lo que sería el siguiente OnlyFans, para intentar en la medida de lo posible conseguir más ingresos, que entiendo que es el objetivo final, pero como consecuencia tener miles de adictos a sus espaldas?
Sí, o sea, yo creo que lo has dicho muy bien. Yo creo que la industria de la pornografía, como cualquier industria, lo que busca no es, en este caso, no es hablarnos de una sexualidad más o menos sana o más o menos buena, ¿no? Sino simplemente lo que buscan es... Bueno, son muchas visitas, por tanto eso es mucho dinero, son muchos datos, que también es dinero, y como tienen posibilidades, tienen dinero, saben hacerlo muy bien. Entonces yo creo que, bueno, que ese es el siguiente paso. Creo que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Como en la creación de mucho contenido pornográfico a través de inteligencia artificial, es decir, ya no se necesita en muchos casos actores ni actrices ni personas reales, ¿no? Entonces yo creo que también ese es un filón que la pornografía yo creo que está empezando a aprovechar.
Fundas, dale una vuelta, esta ONG en el año 2015, han pasado por aquí aproximadamente unas 5.000 personas que han venido a pedirte ayuda. ¿Cuál es el motivo por el que en un momento determinado decides dar este paso para ayudar a aquellas personas que tienen esta adicción a la pornografía?
Bueno, los que empezamos a dar una vuelta hace ya 9 años, lo que vimos es que no había nada, ¿no? No había nada parecido. Desgraciadamente tampoco es que ahora existan muchas entidades como la nuestra. Y vimos eso, vimos que era un terreno por trabajar, ¿no? Y por ayudar. De hecho, empezamos así y seguimos haciendo lo mismo, que es sobre todo poniendo el foco en crear todo tipo de herramientas, de recursos, de ayuda online, presencial, virtual, a través de Telegram, en fin, a través de tantísimas plataformas y ofrecer cursos, en fin, muchas cosas para darnos cuenta o para ofrecer salida a un problema que existe, a un problema que a veces hablamos mucho, pero yo creo que faltan más medios, falta más recursos, falta más, bueno, más sensibilidad, yo creo que, y más formación y educación sobre estos temas, evidentemente, porque el daño está ahí, el daño se está haciendo, es un daño oculto, muy silencioso, porque es muy vergonzoso, porque es íntimo, pero a nosotros todos los días, desde hace, yo iba a decir casi de eso, desde los 9 años que llevamos funcionando, yo te diría que prácticamente todos los días, al menos hay una persona que nos escribe, que nos llama. Puedes pensar que no son mucha gente, pero a la vez es una cosa continua, ¿no? Desde hace ya tantos años.
Porque la pornografía va a seguir estando ahí, va a seguir evolucionando, va a seguir, Jorge, teniendo de alguna forma esa sintonía, si es el mejor término, con esas redes sociales que todos tenemos en nuestro teléfono móvil y que, por lo tanto, no sé, Jorge, si es una amenaza real, pero que vamos de alguna forma a tener que convivir con ella.
Yo creo que la pornografía va a estar ahí de una forma o de otra, se va a saber adaptar como se ha adaptado siempre y va a seguir creciendo, y es un contenido que siempre va a tener éxito. O sea, no podemos pensar que el tema sexual, creo que de momento va a seguir siendo un tema interesante para la humanidad, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de acercarte y de ese placer, tenerlo tan a mano, creo que es imbatible, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, es aparte de poner más medios, más recursos a disposición de toda la ciudadanía, de toda la sociedad, lo que creo es que también hay que hacer es, bueno, pues educar y educar en general, una educación afectiva, sexual, buena, desde casa, desde principio, desde que tienen pocos años. Hay que los padres, las madres tienen que saber, creo yo, que hoy día hace falta involucrarse mucho más que antes en estos temas. No basta con lo que se hacía hace unos años, evidentemente, y creo que la pornografía va a saber adaptarse y quizás sea eso, menos extrema, menos dura, menos violenta, sí, distinta a la actual, pero yo creo que va a estar siempre con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que saberlo y hay que prepararse para saber, bueno, cómo afrontarlo, cómo educar y que cada uno tiene que decidir cómo quiere vivir su sexualidad.
Jorge, para terminar, danos un mensaje de esperanza para aquellas personas que están sufriendo, en definitiva, en silencio, la adicción a la pornografía.
Sí, yo solemos decir, tenemos una especie de eslogan, bueno, no es un eslogan, pero siempre decimos que hay salida, y hay salida no por decirlo y frotarnos las manos y decir que ya está, sino que realmente vemos que hay salida, porque hemos visto mucha gente con muchas dificultades, con muchos problemas, gente que ha estado incluso en tratamientos de varios meses para salir de esta adicción, y ha salido, y son personas felices y que ya no están en contacto con la pornografía. Por tanto, creo que no hay que ser tan catastrofista. No todo el mundo va a ver pornografía, no todo el mundo va a quedar enganchado a la pornografía. Eso también es importante, aunque los datos sigan creciendo. Entonces, yo creo que, por un lado, yo lo que diría es que hay salida, que lo importante es hablar, es dejarse ayudar, es manifestarle el problema, es dar un paso al frente y, sobre todo, tener mucha confianza con los menores, con los adolescentes, para que cuando tengan algún problema estemos cerca y podamos comprender, podamos, sin juzgar, ayudar, y podamos hablar más de estos temas con delicadeza, con gradualidad, pero sabiendo que son temas que están ahí en la calle y que, por tanto, no podemos como mirar a otra parte.
Jorge Gutiérrez, fundador de Dale una Vuelta, muchísimas gracias. Y gracias por el testimonio que nos has dado en este programa del día de hoy.
Pues nada, un placer, y muchísimas gracias a ti y a todos vosotros.
Comenzábamos este Dosier Cope escuchando a Dani y a Juanma, dos jóvenes que fueron adictos a la pornografía y que después de un duro proceso consiguieron salir adelante.
No es un temor, es un cuidado. Al final hay muchísimos momentos o muchísimas páginas de internet donde tú puedes encontrar la pornografía y prácticamente ya no necesitas buscarla, sino que ella te está buscando a ti. Entonces yo sé que en algún momento mi hijo se va a encontrar cara a cara con la pornografía. Yo lo que espero es haber hecho un trabajo previo bueno para que él sepa decirle que no.
¿Qué hacemos? Pues eso. Sobre todo hablarle a los chavales desde la claridad, desde lo que es. Lo mismo que hay prevención de consumo de cocaína, de tal, de otras sustancias, pues hablarle de la problemática que conlleva el consumo, de lo que hay ahí, de lo que puede producir, pero hablarle claro.
También el doctor Chiclana, que fue muy claro. Ver a los jóvenes enganchados diariamente al teléfono móvil es como verles fumarse un porro de marihuana. De todas formas, él y también la psicóloga María Contreras desde Navarra lo tienen claro. Es fácil caer en esta adicción, pero se puede superar.
Un mensaje, quiero que quede claro, es que hay salida. Esto es lo importante. O sea, lo importante no son los estudios, las grandes alertas, sino lo importante es cada persona con nombres y apellidos, y si alguien que está escuchándonos tiene este problema, que sepa que hay salida, que hay esperanza, que hay solución, por supuesto.
Que hay esperanza, ¿por qué? Porque cada vez en la sociedad se está hablando más de que la pornografía es dañina. Eso ayuda a que muchas personas que tienen esta problemática tomen conciencia y pidan ayuda. Se puede salir de ello. Entonces, bueno, en España por lo menos ya llevamos unos años en los que sí, por lo tanto, creo que hay esperanza para los que tienen el problema y para nuestros niños pequeños.
Todos coinciden en el peligro que despiertan los teléfonos móviles, las tablets, los dispositivos con internet, los teléfonos inteligentes, se ríen todos, pero que son cada vez más una amenaza real para nosotros y también para nuestro futuro. Historias, testimonios, especialistas han formado parte de este dossier COPE sobre la pornografía en España y en el mundo. Lo hemos intentado desde el más profundo respeto, sin esquivar este problema, pero dando al mismo tiempo la esperanza de la superación. Dosier COPE hoy con José Luis Concejero.
soon.